Una nueva generación comienza. Cada gen con la información precisa en cada cromosoma transmite al aire lo que necesitan tus sentidos. Una nueva genética ha creado un organismo auditivo más perfecto y poderoso. La mutación de la generación da como resultado la nueva generación FM. Nueva GFM. Una nueva generación comienza.
Pues iniciamos precisamente con esta canción a través de Generación FM. Mi nombre es David Pantoja.
El mío, Diana Romero.
Y pues estamos iniciando con esta canción estupenda de Soda Stereo por una sencilla razón. El señor que están escuchando tocar la guitarra de fondo es el señor Gustavo Cerati. Y pues desafortunadamente está en cama el pobre. Sí, tú, Gustavo.
Sí, como bien dices, Gustavo Cerati esta semana ha estado mal de salud debido a una isquemia cerebral transitoria.
¿Qué es eso?
Es prácticamente, yo digo que es un coágulo en el cerebro. Que es la falta de circulación te hace coágulos y a él se le va el cerebro. Entonces, pues por eso tuvo un desvanecimiento saliendo de un concierto.
En Venezuela, ¿no?
En Venezuela, exactamente. Y ha derivado en todo esto que esté Gustavo Cerati en terapia intensiva en la ciudad de Venezuela.
Así es, señores. Y pues bueno, nosotros vamos a tocarles pues toda la música de Soda Stereo que podamos, dadas las circunstancias y dado que pues tenemos un respeto y sobre todo un gusto por Soda Stereo y por el señor Cerati. En Twitter vemos muchísimos pues tweets que le mandan saludos, los cuales pues seguramente va a ver cuando despierte del coma inducido en el que esté. Y pues todos rogamos porque el señor Cerati salga de esta. Ya ha pasado que algunos artistas como Joaquín Sabina pues han vivido este tipo de experiencias y han estado nuevamente hasta hablando de más.
Claro.
En países que no les corresponde, pero bueno, están vivos, ¿no? Y eso sí. es lo que desde aquí con este especial pues le queremos desear al señor Cerati. ¡Fuerza, Cerati!
Aparte es un homenaje para su música y todo lo que nos ha dado, porque yo creo que es uno de los mejores músicos latinoamericanos.
Es uno de los más representativos, por supuesto, del rock en español a nivel Hispanoamérica, ¿no? Y pues reconocido en cualquier parte del mundo.
Además que es mi marido.
Aparte que, bueno, pues dices que se apellida Romero, yo la neta no creo.
Bueno, perdón, esto va para una amiga que se llama Adriana, también es mi marido, Adrianita.
Bueno, marido de varias.
Sí, sí.
Suspiro de muchas y sobre todo ejemplo para muchos músicos. Un argentino un poco especial, un poco muy tanto especial. Escuchaba el otro día una entrevista. Yo creo que les vamos a pasar la entrevista que, pues, bien a bien MSN le hizo hace poco, el año pasado, en septiembre. ¿Ya la viste en el internet? No,
bueno, no la he visto.
La vamos a escuchar y pues comentaba que él estaba muy, muy metido en sus cosas, porque pues obviamente tiene que ver cualquier detalle que tenga que ver con su nombre, ¿no?
Claro.
Obvio, es un artista de primera y pues bueno, acaba de sacar un disco estupendo el año pasado y pues debido a eso vino a promocionarlo. Ya más adelante platicaremos de esa entrevista o ustedes escucharán esta entrevista, pero mientras tanto, ¿qué te parece, Diana, y qué les parece, mis amigos, si nos vamos a usar música para que nos cuentes, Diana, de dónde diantre salió Soda Stereo, cómo se fusionan, cómo se encuentran, cómo a través de una llamada telefónica pues se gesta esta agrupación que después pues los vimos volar Se separaron en un concierto impresionante.
Aparte, esa fue una de las despedidas más sentidas por toda la gente, ¿eh? De verdad, el hecho de que Soda Stereo se separara era causa de no, por favor, o sea, sí les llegó a mucha gente el hecho este de que Soda se despidiera. Pero vamos primero a una canción y ya después empezamos con la historia de Soda.
Vámonos con esta canción titulada En la Ciudad de la Furia. Uf.
Qué buena versión. Un estupendo
disco llamado Confort y Música. Que bien a bien hicieron pues para MTV. Uh-huh. Aquí canta la vocalista de Babasónicos. Terciopelados.
Es la vocalista de Terciopelados.
Tienes razón.
Es Andrea Echeverri es la que canta con
Andrea
Echeverri.
Qué bonito. Si ustedes pueden ver el video, se los vamos a recomendar. Mientras tanto, les dejamos con esta canción titulada En la Ciudad de la Furia, por supuesto, en un homenaje al señor Cerati, aquí en
Generación FM.
Venga, pues.
Generación FM.
Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Alas. la furia. Me verás caer con una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste.
Es una delicia, es wow, es un vuelo. Yo lo comentaba hace días contigo. Ajá. En el día oficial de Generación Medios de Soda Stereo. Claro. Lo comentaba contigo con respecto a que, pues bueno, es la mejor versión de esta canción, sobre todo en este disco llamado Confort y Música
para volar.
Volar.
Sí, más que nada porque, bueno, en mi punto de vista, Andrea le da otro tono, otra atmósfera a esa canción.
Sensual a más no poder. Es como hacer el amor entre ellos en cuestión musical.
Y si tienen oportunidad de ver el video, búsquenlo en YouTube. Verán que no estamos lejos de eso, porque se comunican tanto en el escenario Cerati y Andrea Echeverri, que de verdad viven la canción.
A mí, fíjate que me sorprendió el otro día, precisamente estaba viendo este video, que es en su reedición, porque este video tiene muchísimo tiempo, pero me sorprende efectivamente el manejo que tienen ellos como banda. No se tienen que voltear a ver. Hay una hay un rollo auditivo tan impresionante y tan importante entre ellos, o bueno, lo había, porque ya no existe Soda Stereo, que jugaban, hay en algunas canciones juegan con las guitarras. Este, Cerati, este...
Zeta Bosio.
Bosio.
Uh-huh. Y Charlie Alberti.
Y se juegan. Y Alberti, pues obviamente nada más está cachando, viéndolos, ¿no? Porque los otros están orgasmeados, esa es la palabra.
Es que son como se divierten. Cómplices.
Era un grupo que efectivamente, pues transmitía eso. Pero ¿cómo empieza Soda Stereo, Diana?
Pues te cuento que Gustavo Cerati conoce a Zeta Bosio a sus 23 añitos de edad.
Chavititos.
Claro, en Punta del Este, Uruguay. Cada uno tenía una banda diferente. La banda de Gustavo Cerati se llamaba Savage y la de Zeta Bosio se llamaba Morgan. Entonces se conocen allá en Punta del Este. Intercambian, ya sabes, impresiones musicales.
Ajá.
Y no pasa a mayores. Entonces se dan cuenta que tienen los mismos gustos musicales, como es la influencia de The Police y de The Cure. Y hasta ahí queda. Entonces, meses más tarde, existe un individuo llamado Charlie Alberti que cortejaba a la hermana de Cerati.
Ajá.
Entonces la hermana Cerati, harta, le dice: ¿sabes qué? Contesta el teléfono porque no quiero salir con este tipo, me cae mal. Cerati contesta el teléfono y empieza a platicar con él. Intercambian igual gustos musicales y resulta ser que Alberti toca la batería. Y deciden juntarse los tres para hacer un grupo musical. Obviamente ya en ese tiempo no se llamaba Soda Stereo. El primer nombre de Soda Stereo fue Los Estereotipos.
Los Estereotipos.
Sí, debido a una canción que se llama The Special. Y a tiempo más tarde, empiezan a hacer un demo. En el primer demo está la canción de Jet Set, que a ti te parece muy mala esa canción.
Híjole, no me gusta.
Pero... Y ahí empiezan a tener como que ya el gusto musical de los tres.
Ajá.
Y empiezan a armar demos. Después deciden que ese nombre no les gusta. Y empiezan a buscar más entre otros nombres. Y alguien por ahí sugiere: pues ¿por qué no nos ponemos Soda? Y alguien más dice: no, mejor hay que ponernos Estéreo. Juntando las dos palabras hacen Soda Stereo. Y así es como surge Soda Stereo en el ámbito musical argentino.
Según recuerdo, corre el año de 1983 y debutan en público en una discoteca llamada Airport en el barrio de Belgrano. Y pues según las palabras de ellos, lo voy a leer textual, dice: nuestro debut fue un desfile de modelos en la discoteca Airport, que quedaba cerca de donde ensayábamos en Buenos Aires. Nadie nos dio bolilla. Tocamos nosotros tres con un sistema de amplificación muy deficiente, pero nos dio gusto, aunque nadie nos escuchara. Parecería realmente un grupo punk. No sabíamos tocar y sonábamos muy fuerte, aunque solo fuera eso, pero nos agradó. A partir de ese momento, bueno, pues Soda Stereo comienza a recorrer ya el círculo underground de Buenos Aires, haciéndose conocer junto a otras bandas emergentes como Sumo Los Twist, Los Encargados de Daniel Melero, etcétera, entre otros, instalándose como pues banda establece en el tradicional y deteriorado cabaret Marabú, ¿no? Es como la banda de esa casa, ubicado en una parte de Buenos Aires. En esas primeras actuaciones interpretaban temas como Héroes de la Serie, La Vida Parada Ahí y Vamos a la Playa, nunca grabadas, además de algunas otras que pues bueno, luego aparecerían en el segundo demo. Y pues en una ocasión en un café llamado Café Einstein, Luca Prodan, pues enfrentado con Cerati, a quien consideraba un chetito, lo podríamos así decir, como un nerd, ¿no?
teto.
Un teto. Este, pues se sumó a Soda Stereo para cantar a dúo un tema de Police. A Cerati le encantaba Police. Y en algunos viajes musicales se nota terriblemente la. Pues esta influencia, ¿no?
Claro, más que nada porque recordemos que en esas fechas The Police llega por primera vez a Argentina en los años 80. Entonces pues era el boom, era Police y The Cure. The Cure, vemos la influencia de The Cure sobre todo en los primeros discos por el atuendo de Soda Stereo. ¿Recuerdas el peinado, obviamente todo enmarañado, el cabello?
Punk.
Exactamente, tipo Robert Smith de The Cure. Y ahí tenemos las influencias principales de Soda Stereo.
Pero fíjate, bien curioso, Diana, para 1985, antes de irnos a música, les cuento que pues se presentan en el Teatro Astros de Buenos Aires. En ese mismo año se presentan ante un gran público de Buenos Aires. Bueno, en el teatro presentan su disco titulado Nada Personal. Y se presentan ya ante un público vasto en Buenos Aires en el marco de la tercera noche del Festival Rock y Pop, realizado en el estadio José Almiftani, compartiendo cartel ni más ni menos que con INXS, Nina Hagen, Charly García, Virus y Sumo.
Y así
comienza, ¿no? Así es que, híjole, es una historia que data de los 80s y que pues marcó realmente el inicio de un rock pop bastante retrospectivo, porque las letras eran muy personales, muy retrospectivas, y finalmente pues marcó también un icono para los hermanos, como dice Diana, argentinos, ¿no? Y pues para todo el rock iberoamericano. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción precisamente titulada Nada Personal?
Que fue de las primeras canciones que escuchamos aquí en México.
¿En qué disco viene? A ver.
Nada Personal viene precisamente en el disco Nada Personal.
Mega fan.
Exactamente.
Eso, bueno. Vamos con la canción Nada Personal aquí en
Generación FM.
de látex. No siento nada, nada, nada personal, nada, nada personal, nada, nada personal, nada, nada personal, nada especial.
Cerati y toda la banda de Soda Stereo. Y pues crecieron muy rápido, Diana. Realmente les dieron un apoyo impresionante también en su tierra. Y pues supieron hacerla bastante rápido, ¿no?
Pues sí fue rápido, porque ya para el 86 empiezan con la internacionalización, empiezan con las giras alrededor del mundo, entre ellas México. Pero creo que para Soda Stereo el concierto que más los marcó, más que nada por el ámbito en el que estaba este país, que fue Chile. Ajá. Fue precisamente el concierto de Chile, porque estaba dentro de una dictadura de Pinochet. Y cuentan que para ellos fue muy emocionante llegar ahí y ver a tanta gente dentro del recinto donde dieron el concierto.
Ajá.
En medio de una dictadura, porque era realmente muy difícil entrar a este tipo de conciertos en medio de esta.
Digo, lo estamos comparando, bueno, me voy a atrever a compararlo más bien lo que acaba de hacer Juanes junto con Miguel Bosé en Cuba, por ejemplo, ¿no? Que es un régimen bastante severo hoy en día, en 2010. Seguimos con esto y pues sí, ha de ser impresionante. Digo, a través de la tecnología hemos visto pues imágenes de conciertos. A lo mejor por ahí existirá alguna imagen de ese concierto. Búsquenlo en YouTube. La verdad yo no tengo el link para dárselos, pero ha de ser impresionante. Y de fondo estamos escuchando precisamente esa parte de la internacionalización de Soda Stereo. Juegos de seducción en inglés, ¿no?
Claro. Esta canción tuvimos la fortuna de que alguien nos la pasara. En lo personal, yo que sí soy fan de Soda, nunca la había escuchado. Ayer que estaba revisando este material, la escuché y la verdad es que me encantó.
Vamos a subirle tantito, nada más para que escuchen cómo se escucha, vaya la redundancia, el señor Gustavo Cerati y toda la banda. Digo, toda la música es igual, pero lo que cambia es el idioma, ¿no?
Claro, aparte
es como igualito.
Ajá, es como escuchar, esto es lo que te comentaba fuera del aire, que es como escuchar a Depeche Mode.
Sí, fíjate que le da un aire bastante raro, escuchen. Bueno, esos son los coros. Y tenían toda la influencia de esos grupos de Inexes, a más no poder.
Aparte recordemos que era como que el ámbito musical de los
Inexes,
¿no? Eran grupos claves de Inexes,
sí.
De Police, de Cure,
Erasure, vamos, una lista impresionante. Pero Madonna estaba en su máximo esplendor, Michael Jackson ni se diga. Y pues bueno, en el rock, híjole, grupos, digo, acusaron por Police. Y pues bueno, ya para no meternos en más problemas, pues ahí está la influencia. Y hoy en día, pues hemos escuchado material precisamente de Cerati solo. Y es impresionante pues el avance que ha tenido precisamente este hombre, que nos deleita con una canción como esta, que se hace llamar Signos, ¿no?
Claro, esa canción, es como ya una evolución de lo que empezaba, de cómo empezaba Soda Stereo. O sea, empezaban a tocar entre reggae, entre punk, entre... ya sabes.
Ajá.
Pero yo creo que con esta canción empieza a marcar realmente lo que es Soda Stereo. Es el sello, o sea, ya tienen un sello particular, ya empiezan a tener un sonido especial, que lo escuchas y dices, ah, es Soda. Porque antes lo podías escuchar y dices, como te digo, se parece a... No, fíjate, esta canción ya es Soda Stereo.
Tienes razón, a mí en lo personal me gusta mucho ver conciertos, porque me gusta ver al artista cómo se desenvuelve y sobre todo cómo te transmite su música, ¿no? Insisto, ayer que estaba viendo el disco que grabaron para MTV, me quedé pensando, al momento en que Cerati toca su guitarra, bueno, pues es una guitarra específica, ¿no? Que él tiene y que hace ser parte del sonido de Soda Stereo, ¿no? Pero el cómo la toca, el cómo se fusiona el artista con el instrumento, es el toque que le da precisamente un grupo. Estamos hablando de la guitarra de Cerati, del bajo de
Charlie Alberti.
De Alberti, no, de Alberti es el de la...
De Zeta Bosio,
de
perdón.
De Bosio.
Y la batería.
Y la batería, ¿no? Pero es... podríamos decir que es como cualquier grupo, con los mismos instrumentos. Pero aquí el rollo de la mezcla de sonidos y específicamente de ese sello característico, pues es el cómo juegan ellos con los instrumentos, cómo dan la mezcla dentro de los tres personajes y cómo pues identificas de una manera impresionante los acordes de una guitarra y dices, es Cerati.
Claro.
Es el sello de Soda Stereo. Cosa que ahora en lo particular ha perdido un poco, y yo creo que pues esa es la fuerza del sonido que tenía Gustavo Cerati como parte de un grupo llamado Soda Stereo. Hoy, cierto, es el mismo artista, ha evolucionado. En la entrevista decía que le preguntaban pues que cómo veía en retrospectiva su carrera, y me gustó mucho una respuesta que dio. Dice: tengo mi espejo retrovisor empañado. No veo el pasado.
Claro.
No me interesa. Siempre voy hacia adelante.
Es que es parte de la evolución del músico. Porque, o sea, hay muchas bandas que se quedan en lo mismo. Y no pasa nada con ellas. En cambio, hay bandas que les gusta evolucionar y les gusta arriesgarse y experimentar sonidos y emociones nuevas.
¿YouTube?
Exactamente. YouTube es un ejemplo.
Claro.
Y a Soda Stereo le pasó exactamente lo mismo hasta el día que deciden separar.
Hasta el día en que están hartos de ellos mismos.
Hasta
el día en que ellos dicen, se acabó nuestra carrera, ya nos divertimos lo suficiente, ya no jugamos como grupo. Y pues para los admiradores, fans de la música y de ellos mismos, pues sí fue una noticia bastante complicada el poderlo asimilar. Y dado esto, pues ellos deciden crear un concierto de despedida, la gira del adiós.
Exactamente.
Creo que ha sido una de las giras más impresionantes, más vistas en todo lo que se refiere en música a nivel hispanoamericano.
Claro, aparte ha sido, yo creo que los conciertos más llorados de todos. Porque en cada concierto, en cada ciudad que decían adiós, la gente salía llorando, literalmente, de ese concierto, por el hecho de saber que ya no iban a volver a ver a su banda favorita en
Así
el
es.
Escenario.
De ahí la cuñada frase del señor Cerati al finalizar los conciertos de esta gira, donde decía, gracias totales.
Exactamente.
Y se acuñó, y en el último concierto, pues lo vimos cantar y decirlo, y en algunos ellos mismos aseguran que lloraron, porque pues obviamente es una trayectoria de muchísimos años, pero ¿quién lo fuera a decir? Años, años después, en nuestra década en la que estamos cerrando este 2010, pues los veríamos nuevamente.
Se reúne Soda Stereo.
Nuevamente. Vamos a escuchar una canción de... ¿Cuál te gusta? Ah, pues, bueno, la de Signos la acabamos de escuchar.
Bueno, sabes que a mí me encantan todas, pero si tienes por ahí la de T para Tres.
Pero... Ah, sí, T para... Pero es muy triste, Nanis.
Bueno, ponme otra que se llama... Ángel Eléctrico, por ahí debe estar.
Del mismo concierto... Creo que no, ¿eh? En ese concierto del adiós... No, esto que estamos escuchando pertenece a ese. Pero Ángel Eléctrico no... No es de ese disco. Vamos a escuchar, ¿qué te parece mejor? Un millón de años luz.
Ok, esa también es buena. Bueno, a mí me encantan todas las de Soda.
¡Fuerza, Cerati!
¡Claro, estamos contigo!
De Generación FM para enviarle toda la luz... Un millón de años luz para que se recupere
mi marido, señor Gustavo Cerati.
Gustavo Cerati. Venga.
Sin razón, no vuelvas.
concierto se llevó a cabo el 20 de septiembre. No, miento. Se llevó a cabo en el estadio River Plate. Pues en un concierto en el año de 1997. Si no mal recuerdo.
Exactamente, ¿sí? En el 97.
El 20 de septiembre en el River Plate. Finalizó la interpretación con la canción Música de Música Ligera. Y como bien lo dice, que lo vamos a escuchar, ¿no? Dice, no solo hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy.
Gracias. Total.
Así es. Y bueno, leíamos por aquí que en 1997, cuando ya se declaran a través de un comunicado de prensa la separación del grupo, después de haber grabado una canción de tributo a Queen, ¿no? En aquel disco que recordemos se llama Los Grandes del Rock en Español, pues bueno, ahí está tu canción.
Prepárate. Qué bonita canción.
Es horrible porque te cansa tu vieja y al güey que está ahí al lado.
No está al lado, ella está pensando en él.
Bueno, pues es como si estuviera. Pero bueno, con este fondo, leo lo que en 1997 Gustavo escribía en un suplemento del diario Clarín, ¿no? Dice, estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra separación. Yo mismo estoy sumergido en este estado porque pocas cosas han sido tan importantes en mi vida como Soda Stereo. Cualquiera sabe que es imposible llevar una banda sin cierto nivel de conflicto. Es un frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen mantener por 15 años, como nosotros orgullosamente hicimos. Pero últimamente, diferentes desentendimientos personales y musicales comenzaron a comprometer ese equilibrio. Ahí mismo se generan excusas para no enfrentarnos, excusas finalmente para un futuro grupal en que ya no creíamos como lo hacíamos en el pasado. Cortar por lo sano es, valga la redundancia, hacer valer nuestra salud mental por sobre todo y también el respeto hacia todos nuestros fans que nos siguieron por tanto tiempo. Un abrazo, Gustavo Cerati. Eso ocurrió en el año de 1997.
Pero aparte fue una reflexión bien honesta.
Sí,
o sea, bien honesta. Darse cuenta que sí, o sea, que como él lo dice, entre un grupo o en una banda hay rencillas normales. Pero ya que sobrepasen esto, dices, no puede ser porque terminas con muchas cosas. ¿Y por qué terminar mal pudiendo terminar bien a tiempo? Y es la decisión que toman los chicos de Soda Stereo para desintegrarse en 1997.
Y 10 años después. Diez años después.
Anuncian el tan esperado
regreso. En una gira que yo creo que, digo, yo, de ser sincero, no era fiel fan como tú, por ejemplo, de Soda Stereo. Me gustaban, ¿no? Pero a raíz de su regreso, a raíz de la gira Me Verás Volver, fue que me enamoré mucho más y me involucré muchísimo más en toda la Soda, en toda la música de Soda Stereo. Y descubrí que de manera como circunstancial, yo había vivido de manera personal también algunas canciones de ayer, ¿no? Claro. Aún sin ser tan fan. Siempre me gustó Soda Stereo, pero no tanto como después de verlos en esta década ya, juntos, en ese Foro Sol magnífico que tú tuviste la oportunidad también de estar en el mismo lugar que yo, en otro asiento. Pero viendo a ese Cerati, viendo una luna maravillosa en la Ciudad de México, deshaciéndose en el escenario como él lo hacía y regalándonos una gira que después de 10 años prácticamente de no estar juntos, pues nos otorgaban a todos los latinoamericanos.
Así es, además de que después, justamente después de que se desintegra Soda Stereo, las preguntas que siempre se le hacía a Cerati ya en solitario, con su carrera en solitario, era: ¿y para cuándo regresa Soda Stereo?
Y era un no absoluto y rotundo.
Exactamente, era así de: no va a regresar.
Se acabó.
Pero resulta ser de que, no sé si les llegaron al precio y qué bueno, pero en el 2007 regresa Soda Stereo. Y la frase que dijo Cerati fue: no tengo idea qué voy a decir ahora. Por ahí sea un olas totales. Entonces empezaron una larga gira de reencuentro muy exitosa, porque toda la gente la esperaba. Y como bien dices, tocaron todas las canciones más representativas de la banda. Que para mi gusto faltaron algunas en esos conciertos, pero sí salió la gente diciendo: wow, que vuelva para siempre Soda Stereo.
Pero no, finalmente no se dio. Finalmente se cumplió el objetivo de regresar. Yo creo que ellos mismos sentían que se debían eso por ser la banda que son. Y pues finalmente fueron muchas fechas en muchas partes de Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, estuvieron en Perú. Bueno, fueron 13 ciudades las que recorrió esta gira: en Argentina, Panamá, Venezuela, México, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Colombia. Y pues bueno, si uno recuerda estos conciertos con una singular alegría, no quiero pensar los recitales en el River, en Argentina, el ver a un grupo como Soda Stereo, que es de casa, digo, poniéndome en los zapatos de un argentino, y verlo 10 o 15 años después de que a lo mejor tú lo viste en el mismo lugar, ha de haber sido, híjole, esa emoción que tú y yo sentimos en el Foro Sol, yo creo que se traduce en 400,000 veces más, ¿no?
Claro, y como bien dices, es un grupo de los más queridos en Argentina.
Obvio, pues, exactamente. Es el representante del país. Es como, bueno, el Tri, sí, para nosotros.
Es mala comparación, pero sí.
No es mala. Digo, independientemente de que la banda chilanga y chida le gusta el Tri, es como el Mago de Oz en España.
Ah, claro.
Es lo mismo, sí, son representativos de nuestros países.
Sí.
Porque representan una cultura, porque representan la música de un lugar, porque representan la idiosincrasia también del país.
Sí, pero yo creo que el Tri no tiene tanta repercusión en México como lo tiene Soda Stereo en Argentina. O sea, por eso te digo que mala comparación. Si bien es cierto que el Tri lleva una trayectoria de más de 30 años, no tiene la misma repercusión cultural en México que lo tiene, como la tiene Soda Stereo en Argentina. O sea, y eso es real.
¿Será?
Claro, o sea, digo, toda la gente conoce la música del Tri, pero una u otra canción.
No. Yo creo que los fans del Tri, generacionfm@hotmail.com, están abiertos para las ventadas.
No, pero es que es en serio, o sea. Yo no te digo que el tri en México, el Tri de México, como bien se llama. Y mira que también me gusta.
Y no la selección, ¿eh?
Es, y mira que cosa. También me gusta, y me gusta por muchas razones. O sea, independientemente de la música, a mi familia, a mi papá le gusta el Tri. Entonces, por eso le tengo un cariño especial. Pero yo creo que no tiene el mismo cariño la gente, o no es tanto como por Soda Stereo en Argentina.
Híjole,
es
complicado. Yo creo que sí. Yo sí creo que Alex Lora es, y te lo dice un hombre que le gusta el pop, no tanto el rock, y te lo dice una persona que ciertamente no me agrada mucho algunas canciones del Tri, pero reconozco la gran trayectoria que ha tenido.
¿Qué te parece si después hacemos un especial?
Pero yo creo que tenemos que regresar al punto Soda Stereo. Y pues prácticamente nos tenemos que despedir, porque pues este programa dura una hora. Nos encantaría, de verdad nos encantaría haber pues puesto más. Inclusive la entrevista creo que va a salir ya de nuestro alcance. Pero yo quiero cerrar con una canción, no de música ligera, que es donde cierra el concierto y dice gracias totales.
No.
Yo quiero cerrar con una canción del mismo Cerati, precisamente, que tiene muchos discos ya.
Sí.
¿Cuántos discos tiene exactamente? Bueno, no. Se aventaron 16 con Soda Stereo.
Exactamente, y Cerati en solitario. Te voy a decir una cosa, yo soy fan de Soda Stereo, de Cerati no tanto. La música que hace Cerati ahora me gusta, pero no es como me gusta Soda Stereo. Entonces no tengo el dato exacto de cuántos discos ha hecho en solitario. Digo, me gusta una que otra canción, pero como Soda, yo sí era fan. Entonces, digo, como diría Gustavo Cerati, la mejor razón para volver, ustedes.
Era también impresionante. Bueno, los argentinos tienen ego de aquí al cielo. Pero...
No, pero aparte el manejo en el escenario de Cerati es impresionante. O sea, no sé si en el concierto que tú fuiste, porque yo fui a los dos, ahora que regresaron, no sé si en el concierto que tú fuiste tuvo a bien azotar su guitarra el señor Cerati.
No me acuerdo, creo que no.
Bueno, pues en uno de los conciertos,
creo que fue el primero, yo fui al segundo, me parece,
azota la guitarra el señor. Así sí, se emociona, sí, tocando la guitarra, pues y la azota.
Es rocker.
De repente como que le cae el 20 que es su guitarra y que obviamente la quiere mucho, y la agarra y la toca y se oye el pip, y él atinadamente dice: va a prender. Y en eso se oyen los acordes de la guitarra. Y efectivamente prendió su guitarra.
Bueno, el señor Cerati tiene 10 discos. Colores Santos, Amor Amarillo, Colores Santos de Remixes, Bocanada, Más Bien, 11 episodios sinfónicos que es en vivo, Siempre Soy, Reversiones, Siempre Soy, Ahí Vamos, y el último, que es Fuerza Natural, que vino en septiembre el año pasado a promocionar este estupendo disco, y que pues prácticamente pues es el último trabajo. Esperemos, de verdad lo digo de corazón, esperemos que no sea el último del señor Cerati, dadas las condiciones en las que está. Ayer leía en Twitter, por parte de su manager y de las personas allegadas a él, que pues los doctores están en espera todavía de ver. La recuperación tiene que ser muy, muy cautelosa, es lenta. El señor sufrió pues una operación difícil, ¿no?
Así es.
Para salvarle la vida, está en coma inducido. Hasta ayer yo leí que no iba a haber checando que no iba a haber repercusiones cerebrales. Hoy amanecemos con la noticia de que podría ser así.
Hoy escuché la noticia precisamente en la mañana que podría tener paralizado medio cuerpo, y obviamente por el hecho que toca la guitarra y que necesita ambas manos, no creen que sea posible, si sale de todo esto, que regrese a los escenarios.
Así es. Entonces, pues bueno, ojalá roguémosle al señor para que pues Cerati
nos deje a Cerati aquí por muchos años más.
Y estoy leyendo, primero Cerati, ahora Bono, vocalista de U2 sometido a neurocirugía. Aguas, porque ahí me están tocando fibras.
Muy sensibles para ti, señor Pantoja.
Muy sensibles.
Tenemos que seguir con la... A ver, veamos la noticia y pues estaremos al pendiente ahora de Bono, porque ahí sí está también complicado el asunto.
Así es lo que se lee en Twitter. Le enviamos toda la luz posible. Vamos a escuchar esta canción de karaoke del disco Siempre Soy, Gustavo Cerati,
en Generación FM.
Conocer fue muy simple.
FM.
Esta canción se llama, se titula Deja Vu, por supuesto. No, es cierto, perdón, Karaoke. Deja Vu es el sencillo del nuevo disco de Cerati, Fuerza Natural. Y pues ya nos vamos.
Pues es hora de decir adiós. Entonces nos despedimos. Deseando que de verdad se recupere pronto el señor Gustavo Cerati. Y mandándole toda la luz y toda la energía para que salga de esta.
Así es, señores. Pues bueno, les agradecemos muchísimo el que nos hayan prestado sus oídos. GeneracionFM@hotmail.com, nuestra vía de comunicación con ustedes. www.generacionfm.com. Diana Romero,
David Pantoja,
les decimos
bye bye.
Adiós, pórtense mal, cuídense bien. Esto fue el especial de Soda Stereo y Cerati a través de las frecuencias en las que salimos. Muchísimas gracias, saludos a todos.
Una nueva genética radial. La genética digital te ha convertido en el individuo que utiliza la información de nuestros genes para expresar lo que piensa, siente, hace.
Generación FM.
Somos la voz de tu generación.